Alcalde Enrique Peñalosa, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, alcalde.
Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a los oyentes.
Alcalde, ¿qué información tiene usted? Obviamente este es el tema más importante sobre el atentado terrorista al Centro Andino del sábado pasado.
Bueno, hemos acordado que toda la información debe ser dada solamente por la policía y por la fiscalía. Pero lo que sí puedo decir es que hay líneas muy firmes de investigación y que soy optimista de que habrá resultados concretos para capturar a estos asesinos.
Las pistas conducen, alcalde, al Movimiento Revolucionario del Pueblo, que es este MRP, que dijo en un comunicado ayer que ellos no eran los responsables.
Bueno, yo vuelvo a insistir que todo esto debe ser informado por la policía y por la fiscalía. Lo que sí puedo decir es que hay, a los ciudadanos yo les diría lo siguiente, que tienen en su policía y en su fiscalía unas organizaciones mucho más sofisticadas de lo que muchos imaginan y que están en control a través de inteligencia de muchos tipos, de muchas de las cosas que ocurren o amenazan a la sociedad. Y que desafortunadamente, obviamente, es imposible controlar absolutamente todo y por eso pasó esta tragedia, pero que tengo mucha confianza en que habrá resultados positivos pronto.
Alcalde, hay una hipótesis según la cual el temporizador de la bomba, del petardo, estaba diseñado para explotar en la madrugada del domingo, cuando no había gente, y no en la tarde del sábado, cuando la gente estaba haciendo las compras de Día del Padre. ¿Usted la ve posible?
Pues yo no veo de dónde sale esa hipótesis, porque lo que parecería inicialmente es todo lo contrario, que escogieron precisamente la fecha del día anterior del Día del Padre a la hora pico de ocupación del centro comercial para hacer el atentado, pero yo no sé dónde sale la información de que hubo un error en el temporizador.
Alcalde, en el consejo, en las juntas de seguridad que usted ha tenido en estos días después del atentado, ¿qué es este grupo, este Movimiento Revolucionario del Pueblo? ¿Quién está detrás? ¿Qué han hecho en Bogotá en otras oportunidades?
Bueno, yo vuelvo a insistir que
no le estoy preguntando
en
por
general, hipótesis. En general lo aquí, que es cierto es que hay no, de hecho hay grupos, yo no quiero decir nada. Lo que sí podemos decir es que hay, en los últimos meses ha habido unos atentados en Bogotá que han estado diseñados para matar gente. En el pasado habían sido policías como el que ocurrió en Torca o como el que ocurrió
en la Plaza de Toros.
En la Plaza de Toros.
¿El de la Plaza de Toros fue de este mismo grupo, de este movimiento revolucionario?
No, yo no podría decir que es del mismo, no, pero lo que es cierto son atentados para asesinar gente, no son atentados para hacer ruido o dañar instalaciones. El de la Plaza de Toros fue estaba lleno de metralla, colocado en donde los policías se ubicaban para proteger a los asistentes a la corrida, de manera que era claramente diseñado para asesinar policías, no era para hacer un ruido o dañar un edificio. Entonces, eso sí es lo que uno puede decir.
Ha habido otros, por ejemplo, los de la DIAN, ¿no es verdad? Que esos, tengo entendido, la policía sí tiene pistas de que este grupo, Movimiento MRP, estuvo detrás. Y hay unas coincidencias, dijeron, tengo entendido, autoridades ayer, de que todos estallaron en baños de mujeres. Es decir, hay coincidencias en la forma y en el fondo.
Yo insisto en que no, hay buenas pistas y tengo confianza en que va a haber resultados muy pronto.
Alcalde, el sábado, con base en lo que ocurrió, en medio del dolor y de la confusión, comenzaron a rodar todo tipo de especulaciones, cadenas a través de WhatsApp, mensajes que se compartían entre familias, hablando de una cantidad de atentados que nunca ocurrieron, de falsas noticias, de un ataque supuestamente y que resultó falso en el centro comercial Cedritos. Tuvieron que evacuar los cines del centro comercial Calima porque también había una amenaza. La zozobra, que es tal vez uno de los objetivos de los terroristas, el sábado pareciera haberse sumado con quienes se dedican a difundir noticias falsas. Sí. ¿Hoy cómo está la seguridad en Bogotá?
Exactamente. Yo vuelvo a insistir que la seguridad en Bogotá está muy bien y que tanto la fiscalía como la policía, muy en particular, los servicios de inteligencia del ejército, tienen muy buen control y tienen un trabajo de inteligencia muy a fondo, de manera que los ciudadanos lo que no podemos es dejar que estos terroristas tengan éxito y quedarse en sus casas. Por el contrario, hay que salir a los centros comerciales, hay que salir al comercio, hay que vivir la ciudad. No podemos dejar que los terroristas tengan éxito. La verdad es que estos son los grupos mínimos que tienen capacidad operativa muy, 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 muy limitada, y que los servicios de inteligencia del Estado están haciendo un trabajo muy, muy serio alrededor de esto. Que lo que los ciudadanos podemos hacer como ciudadanos es no dejarnos intimidar, y es seguir saliendo a las calles, al comercio, a los centros comerciales, y decirles: aquí no nos van a intimidar, no van a lograr lo que se proponen, que es precisamente generar un caos en la sociedad, cambiar nuestra manera de vida, afectar la economía. No podemos dejar que prevalezcan.
Alcalde, ¿usted, alguien en Bogotá, había recibido advertencias de que podía ocurrir un atentado terrorista?
No, pero nosotros sabemos de la existencia de estos grupos, y por lo tanto, incluso desde la vez pasada, yo he dicho que es importante que los ciudadanos estén alertas, porque estos grupos están acá, como digo, como los que hicieron el atentado de Torca, de la Plaza de Toros, entonces los ciudadanos deben estar alertas a cualquier movimiento sospechoso, cualquier actividad sospechosa que ellos vean, y denunciar a la policía. No ha habido amenazas específicamente, pero sí claramente sabemos que en este momento hay unos grupos que están llevando a cabo estos atentados en Bogotá en los últimos meses.
Alcalde, el tema de seguridad en las ciudades, en el mundo entero, es alrededor de la percepción. Aquí llevamos 3 días y no hay, es decir, usted y el presidente Santos han dicho que la seguridad, que las investigaciones van por buen camino. ¿No se están demorando mucho en entregarle alguna información un poco más concreta a la gente para que haya una percepción de que esto puede seguir adelante?
Lo que se trata es de desmantelar organizaciones y de judicializar de manera efectiva a los que se capture. No simplemente dar una noticia rápida, sino de lograr un desmantelamiento efectivo de la organización. No se sacaría nada con una captura rápida para que posteriormente no haya una condena efectiva.
¿Y están en eso?
Yo tengo confianza en que hay un trabajo muy serio de las entidades encargadas de la seguridad, y que habrá resultados positivos con relación a este tema.
Muy bien, alcalde, el otro tema con usted es la revocatoria. Ayer la registraduría avaló 470.000 firmas, descartó 30%. 470.000 firmas quiere decir que se le está acercando, alcalde, el fantasma de la revocatoria. ¿Cómo está, alcalde? ¿Cómo está viendo usted ese proceso?
No, yo respeto estos procesos, pero yo estoy dedicado a trabajar para revocar los problemas que tienen los ciudadanos de Bogotá, a trabajar para mejorar la seguridad, como han mejorado todos los indicadores, a trabajar para mejorar la movilidad, para llevar a cabo programas de vivienda, para dar seguridad en los parques, para hacer, en fin, todo lo que hay que hacer para sacar a Bogotá adelante. Yo tengo un abogado excelente, el doctor Humberto Sierra, que es mi apoderado, está haciendo el trabajo para garantizar que los derechos de los más de 900.000 ciudadanos que votaron por mí se respeten también. Y entonces, en esa parte no me ocupo. Ayer un concejal, el concejal Diego Molano, me mandaba un documento interesante, un WhatsApp, donde me decía: mire, alcalde, me puse a la tarea de revisar, y de 146 proyectos en el programa de gobierno inscrito, hay 128 que quedaron en el plan de desarrollo. De manera que es un super cumplimiento que se ofreció en el programa de gobierno, que en teoría es lo que es importante.
De 140 promesas.
De 146 proyectos que se inscribieron en el plan de gobierno que uno inscribe en el programa. Uno escribe un programa de gobierno como candidato.
Esas son las promesas de campaña. Pues.
Sí, exacto, promesas de campaña, que es el programa de gobierno que uno escribe ante la registraduría al inscribir la candidatura. Y esos 146
se están cumpliendo.
128 quedaron en el plan de desarrollo. y estamos llevándolos a cabo.
Alcalde, ¿su estrategia es a través del Consejo Electoral que verifiquen eso, el cumplimiento de las promesas de campaña, no tanto en la registraduría alrededor de las cédulas?
Yo no tengo muy claro exactamente lo que se va a hacer, pero obviamente aquí hay más de 900 mil ciudadanos que votaron, y como dice la Constitución, es un derecho no solo ser elegido, sino elegir también. Y entonces todo este tema es un tema interesante, porque finalmente lo que nosotros estamos no solamente es cumpliendo con el programa de gobierno, sino que si es bueno recordar que eso de la revocatoria no existe, sino creo que en Colombia, en Ecuador. Esto en ningún país avanzado existe algo parecido. La revocatoria es la elección que se hace cada 3 o cada 4 o cada 5 años, y los ciudadanos deciden si se mantiene a un gobernante o a un partido o a una orientación política, o si se la revoca. Porque si vamos a hablar de popularidad, pues con el esquema de elección de alcaldes y gobernadores, en donde no hay doble vuelta, la inmensa mayoría de alcaldes y gobernadores han elegido con el 30% de la votación, o algo por el estilo. Entonces, el primer día de la elección ya ha hecho méritos para ser revocado, porque ya comienza con 70% en contra, porque no hay doble vuelta. Segundo, el primer año de gobierno no realmente gobierna, es con el plan de gobierno y el presupuesto del anterior. Y ponerle orden, por ejemplo, a lo que encontramos en Bogotá no fue cosa fácil. Y tercero, algo que también vale la pena mencionar, es que no necesariamente el gobernante más popular es el mejor gobernante. En Venezuela han tenido gobernantes muy populares que han acabado con el país. Entonces, yo lo que solamente puedo decir es que mi concentración es en trabajar cómo resolver los temas de movilidad, de seguridad, y tenemos un equipo excelente y estamos trabajando con toda el alma para mejorar la ciudad. En eso es que me concentro.
Pero hay una cifra que es inevitable, que es: a usted le va mal en las encuestas, ¿cierto?
Claramente,
usted
fue por ¿cierto? Supuesto, cierto.
Estamos de acuerdo en que
totalmente
en que hay un problema. ¿Por qué supone usted? Usted fue elegido con el 31-32% de los votos hace año y medio. ¿Por qué supone, siendo eso ya una cifra baja, pero así es el sistema electoral en Colombia, por qué supone usted que ha bajado su popularidad? Hoy usted es el alcalde, Morcho, me da pena decirle esto aquí mirándolo a los ojos, pero hoy usted es el alcalde más impopular que hay en Colombia.
Sí, posiblemente hemos tenido que tomar una serie de decisiones que son difíciles, que son impopulares, para ponerle orden a la ciudad. A mí, cuando encuentro ciudadanos en la calle que me insultan o algo así, que ocurre con alguna frecuencia, quiero señalar que que muchos otros me apoyan. Yo les pregunto.
¿A los que lo insultan?
Sí, claro, que ¿por qué? Y entonces me dicen, por ejemplo, ayer, por ejemplo, estaban los Cedritos y una joven me dice: no, porque subió las tarifas de Transmilenio, ¿no? Entonces, obviamente, pues, no es popular subir las tarifas de Transmilenio, pero es una irresponsabilidad no haberlas ajustado como se deben haber ajustado, de acuerdo a los costos de la inflación, como sube el costo de los buses, como sube el costo del combustible, como sube el costo de los conductores, etcétera, porque entonces tenemos un subsidio, y tenemos un subsidio gigante de recursos públicos al sistema, que además hace que son recursos que se le quitan a la educación, que se le quitan a los jardines sociales, que se le quitan a la salud. Entonces tiene que haber unas decisiones responsables. Aquí había un desorden, había miles y miles de contratistas que realmente no están cumpliendo ninguna función, eran casi que activistas políticos en diferentes entidades, y tocaba ponerle orden a eso para poder destinar los recursos a realmente mejorar la salud y mejorar la atención a los niños. Entonces, a veces es necesario ponerle orden a cosas en el espacio público. Por ejemplo, hay que ponerle orden a temas en el espacio público para mejorar la seguridad. Temas incluso, por ejemplo, que resultan contrarios, que es asombroso. Por ejemplo, lo más fácil en temas como el del Bronx, una república independiente del crimen, a 3 o 4 cuadras de la Plaza de Bolívar, donde no entraba la policía, donde había explotación sexual masiva de niños, asesinatos, secuestros, venta masiva de drogas, era una fábrica de drogadicción. Lo más fácil habría sido hacer lo mismo que se había hecho en los últimos 15 años, que era no hacer nada. Entonces nosotros hicimos una intervención a fondo, con un trabajo social gigantesco, hay más de 800 personas en programas de rehabilitación, etcétera, ni un solo herido, pero aún así, entonces como esto se volvió visible, desde entonces muchas personas, como cuando la esposa de uno queda embarazada, que empieza a ver que todas las mujeres de la ciudad están embarazadas, entonces cada indigente, cada habitante de calle que ven en la ciudad piensan que es que salió del Bronx. Entonces, lo más fácil, insisto, habría sido hacer nada, que es lo que se había hecho, pero para avanzar en tener un centro seguro, todas las cifras de seguridad en la ciudad han mejorado, y las del centro más todavía. Una mejora radical.
Estamos cumpliendo un año del Bronx, ¿no? ¿Ya?
Sí, un poquito más del Bronx, y tenemos un programa espectacular para volver.
¿Y eso ha salido bien? ¿Un año
ha salido después? Muy bien, maravilloso, y por ejemplo tenemos, no solo tenemos el doble de recursos para seguridad, creamos la Secretaría de Seguridad, sino también el doble de recursos para atención a habitante de calle. Y el programa que tenemos para el Bronx va a ser tal vez una de las edificaciones más hermosas de Colombia. Muy pronto anunciaremos con el presidente Santos un programa que vamos a hacer en equipo con el gobierno nacional, el ejército, la alcaldía, un programa de renovación que vamos a hacer allí, el centro de la industria naranja en Colombia, la creatividad, etcétera. Vamos a ver, tener un SENA, con el gobierno nacional, un proyecto espectacular. Entonces tendrá edificios de los más bellos que habrá en Colombia, utilizando algunas de las edificaciones existentes allá.
Alcalde, usted acaba de decir una cosa hablando de qué encontró. Dice, había activismo político. ¿A quién se refiere? ¿Qué quiere decir eso?
Me refiero a que obviamente había una pésima gestión y muchas decisiones políticas. Había incluso miles de funcionarios, de contratistas, muy dudosas funciones. Y en cambio, por ejemplo, la pasada administración tuvo el mayor incremento en la historia en recursos en Bogotá. No hicieron un solo colegio nuevo, un solo colegio. Nosotros estamos en proceso de hacer más de 32 colegios, estamos haciendo 32 colegios, pero cuando llegamos, por ejemplo, no había ni diseños, no había lotes, no había recursos, entonces estamos en proceso de construir esos 32 colegios nuevos.
Alcalde, ¿quién lo quiere tumbar a usted? ¿Quién lo quiere revocar?
Yo no soy un experto analista político, ustedes son los expertos analistas políticos aquí. Pero podemos analizar a quién le sirve. ¿A quién le sirve la revocatoria de Enrique Peñalosa? ¿Le sirve a los conservadores? ¿Le sirve a los liberales? ¿Le sirve a la U? ¿Le sirve a Cambio Radical? ¿Le sirve a los verdes? ¿A quién le sirve? Entonces yo diría, ¿a quién le sirve eso?
Sí, pero...
No, pero respóndame usted.
Yo dejo la pregunta.
Alcalde, la pregunta, usted es el alcalde de Bogotá, ¿usted sabe quién está detrás de la revocatoria?
No, pero digamos, yo no quiero entrar en estos asuntos porque, insisto, ustedes son los expertos. Más aún, ha habido publicaciones interesantes de la silla vacía, por ejemplo, sobre quiénes son los que están detrás de la revocatoria y demás. Ustedes periodistas son más expertos en la politología.
Yo creo saber quién está detrás, pero quiero saber si usted siente que es la izquierda que gobernó a Bogotá.
Sí, claramente. Pero más interesante que gobernó a Bogotá, que aspira a llegar a la presidencia. Entonces así distraen lo que dejaron de hacer en la alcaldía y además de eso, en fin. Yo insisto que yo soy poco experto en la ciencia política, pero en cambio en la gestión estamos haciendo obras que van a transformar esta ciudad.
¿Usted cree que usted es un buen político, alcalde?
Bueno, soy malo, pero he llegado dos veces a la alcaldía, entonces algo bueno de tener. Pero lo más importante es que lo que vamos a dejar, que es lo que estamos haciendo para mejorarle la vida a la gente. Yo no soy buen político.
Con recurrencia a la tesis de que Peñalosa es pésimo político y es pésimo comunicador. Yo quiero saber si usted acepta esos cargos.
Sí, curiosamente, tengo muchísimos amigos en el Congreso, por ejemplo, pero todos los congresistas sienten que yo no soy político, ¿no? Y la gente me dice que yo no soy político, y cuando yo me pongo a pensar, yo también de alguna manera siento que no soy político, pero... Cuando pienso, llevo toda la vida siendo político, entonces diría que soy un político un poco distinto.
Alcalde, pero esa parte en la que usted dice que la izquierda que gobernó Bogotá...
No diga la izquierda, en fin.
Es la que quiere revocarlo.
Es que yo no quiero entrar... A mí me regaña todo el mundo porque me la paso a mirar que el espejo retrovisor y no sé qué, pero el punto es muy claro.
Es que para eso no es una relación simbiótica de uno con el otro, de que Petro y Peñalosa se necesitan para pelear, para discutir.
Yo no he peleado con nunca con él, mire, yo no me
retrovisor, yo que no se vierna hacia adelante, según le dicen los analistas, y Petro porque necesita lanzar su plataforma para el 2018.
No, yo no necesito, yo no mencionaría el tema nunca. Si ustedes no lo mencionan, yo estaría aquí feliz hablándoles de los proyectos que estamos haciendo. Nunca menciono el tema, nunca menciono en un trino al anterior alcalde. Lo que pasa es que a veces es necesario explicar, mire qué encontramos aquí. Para ver, digamos, aquí encontramos un problema gigantesco, por ejemplo, con el CIP, un desbarajuste total gerencial. Encontramos un desbarajuste en el tema de la salud, con un sistema de salud capital completamente quebrado, los hospitales quebrados. Entonces, a veces es necesario explicarle a los ciudadanos qué estamos haciendo. Ya reestructuramos, por ejemplo, salud capital, hicimos unas reformas muy profundas a los hospitales.
Pero no es el momento de mirar hacia adelante y no más retrovisor.
No, es que eso es lo que estoy haciendo, sino yo no estaba hablando del pasado, sino que ustedes me dicen quién está detrás de la revocatoria.
Pero es con base en lo que usted dice, con frecuencia a sus funcionarios. Dicen, mire, es que la anterior administración esto nos lo dejó hecho un desastre, ya ha pasado un año y medio, yo creo que no, la ciudadanía ya está buscando respuestas.
Y eso es lo que yo quiero contarles sobre lo que estamos haciendo.
Alcalde, ¿cuál es su prioridad en este momento para Bogotá? El tema de la Vanderhamen, quiero meterlo en la Vanderhamen, ¿usted siente que eso lo ha deteriorado? ¿Qué tanto lo ha minado eso en año y medio de su gestión?
Bueno, me encanta que toquemos ese tema, porque es que los ciudadanos dicen, ¿por qué? Es que Peñalosa habla del futuro y como y queremos tapar los huecos, y estamos tapando más huecos que nunca. Pero, por ejemplo, la movilidad de Bogotá, el problema de movilidad de Bogotá no es discutir sobre si una línea de metro o una de Transmilenio o un tranvía. El problema de la movilidad de Bogotá es que la ciudad se movilice en transporte público. Y tiene que ver mucho más que con escoger qué medio de transporte o con hacer una vía o no, con el dónde crece la ciudad. Entonces yo no puedo dejar de hablar de ese tema porque además nosotros tenemos que hacer el POT. Entonces, Bogotá hoy tiene 2,6 millones de viviendas, incluyendo la región. Y vamos a construir 2,7 millones de viviendas en los próximos 40 años. Es decir, más que la totalidad que hay hoy. Esos 2,7 millones de viviendas van a generar como unos 6 millones de viajes diarios. Para darle una idea, hoy en la autopista Bogotá-Villavicencio pasan 3.700 camiones diarios contra 6 o 7 millones de viajes que se van a generar. Si esos viajes no se hacen en transporte masivo, entonces esta ciudad colapsa. Y además sería un desastre ambiental total. Entonces, ¿por qué tiene que ver todo eso con la Vanderhamen? Porque nosotros tenemos que hacer el desarrollo en el norte de Bogotá de una ciudad bien hecha, protegiendo la Vanderhamen. Y como voy a explicar, no solamente la vamos a proteger, sino que la vamos a hacer de verdad y la vamos a multiplicar en tamaño, ¿ya? Que es una mentira grande lo que a veces la gente cree, que es que vamos a urbanizar la Vanderhamen. Entonces, en el norte de Bogotá, con o sin Vanderhamen, hay miles de hectáreas para urbanizar.
Pero usted se echó encima a los ambientalistas de Colombia con la Vanderhamen, alcalde.
No, yo creo que al revés. Yo creo que más y más ambientalistas están de acuerdo que lo que nosotros vamos a hacer es una maravilla. Mire, le cuento, Néstor, qué es lo que vamos a hacer ahí. Hoy, ¿qué es la Vanderhamen? Para comenzar. En la Vanderhamen hoy no hay primero un solo metro cuadrado de tierra pública. La gente no puede entrar. No hay bosques. De las 1.400 hectáreas hay 10 hectáreas con árboles. De resto todo hay invernaderos, hay colegios, hay fábricas, hay canchas de tenis, hay barrios.
Es decir, todo es privado.
Todo es privado y además no hay árboles. No, entonces, porque es cuando se dice... Entonces,
pero ahí es donde empiezan a atacarlo, porque la gente, los ambientalistas dicen, pues, el hecho de que no haya árboles no quiere decir que no sea una reserva, ¿no?
No, pero es que ahí no hay nada. Como digo, reservas, forestal, uno me imagina que tiene árboles. Entonces, no, la pregunta es que queremos hacer una reserva y nosotros queremos hacerla también y mejorarla. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, pero de las 1.400 hectáreas se dice que hay que comprar, lo que dices, mucho, hoy la reserva más que todo es un proyecto, una expresión de un deseo. Y dicen que hay que comprar 535 hectáreas para volverlas públicas. Pero comenzamos con los problemas. Primero, nadie sabe quién es el que tiene la obligación de comprar eso. Entonces, no tiene ni la alcaldía, ni el gobierno nacional, ni el Ministerio del Medio Ambiente, ni la CAR. En fin, nadie sabe quién tiene que comprar eso. Segundo, eso cuesta más de 600 mil millones de pesos. Nadie sabe de dónde saldrían esos recursos. Nadie. Y tercero, nadie sabe cuándo habría que hacerlo. si dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 50, dentro de 100, dentro de 200. Es decir, es solo una expresión de un deseo y no existe algo concreto. Entonces, lo que nosotros decimos es que nosotros sí queremos hacer la reserva, pero una reserva real y mucho mejor. ¿Por qué? Porque en vez de 535 hectáreas, nosotros decimos que vamos a hacer una reserva de más de 1000 hectáreas con parques adyacentes, es decir, 1700 hectáreas, 17 veces el Parque Simón Bolívar. Es decir, vuelvo a repetir, lo que nosotros proponemos es una reserva no de 535 hectáreas, sino 1000 hectáreas de reserva más 700 hectáreas de parques arborizados adyacentes, es decir, es 17 veces el Parque Simón Bolívar. Segundo, en lugar de que quede la teoría en el papel, proponemos dejarlo como tierra pública en proceso de reforestación en 2 años, que en 2 años se haga realidad, no para dentro de 100 años, sino que en 2 años quede. Tercero, que...
Pero eso significa meterle vías a la...
Es que las vías se van a tener que pasar de todas maneras. Es decir, aquí tenemos que... todas las vías al norte de Bogotá están bloqueadas por... la Reserva Anderhamen, y Bogotá en los últimos 60 años, mientras que Bogotá multiplicó su población como por 7 veces, algo así, la vía que hay al norte es la misma, no ha aumentado. El tráfico en la autopista norte ha venido creciendo en los últimos años al 6% anual, ¿no? Y la misma vía existe, entonces es necesario hacer la LO.
La misma trocha.
Es necesario hacer la LO, es necesario hacer la ciudad de Cali, es necesario hacer... la Boyacá al norte.
La Boyacá termina en la 170.
La tesis de los ambientalistas, alcaldes, es que usted va a interrumpir un corredor que...
Pero conecta, es que yo creo que los ambientalistas ni siquiera se oponen a hacer las vías.
Norte occidental con norte oriental.
No, yo creo que muchísimos ambientalistas están de acuerdo con nuestra propuesta. Más aún, es que lo que vamos a hacer es maravilloso. Yo quiero que quede claro que oigamos, en vez de un proyecto en teoría en el papel de 535 hectáreas, lo que nosotros proponemos es un proyecto de verdad de 1700 hectáreas. Es decir, 1700 hectáreas es un parque que es más grande que todos los parques sumados de Cali y de Bucaramanga. Bueno, es algo gigantesco, pero no solo eso. Cuando se definió la actual reserva, realmente había pocos estudios sofisticados de dónde debía ser. Posteriormente se hicieron unos estudios muy completos de la Universidad Nacional y del Instituto Humboldt, por ejemplo, y lo que nosotros proponemos es mucho más cercano a lo que proponen los estudios que lo que hay hoy, con la diferencia, insisto, de que la vamos a hacer. Fuera de eso, nuestra reserva sí conecta los cerros con el río. Es una maravilla. Es que lo que nosotros proponemos es el triunfo de los ambientalistas, es el triunfo, yo diría que es el triunfo de los que han defendido la reserva. Yo vuelvo a insistir, de esas 1700 hectáreas, más de 500 son de la actual reserva. 500 hectáreas es gigantesca, es más que 5 veces el Parque Simón Bolívar. Entonces, lo que nosotros proponemos es algo maravilloso, es el gran triunfo de los que han defendido la reserva, porque vamos a hacer la reserva de verdad, algo único en Colombia y en América Latina, una reserva forestal y un parque de 1700 hectáreas en la mitad de una ciudad, con cientos de kilómetros.
Pero alcalde, mire, fíjese lo que ha pasado con temas ambientales en todo el país, no solo en Bogotá.
Es que esto, yo insisto, que es lo más ambiental. No es en contra de los ambientalistas.
No, pero hay una discusión alrededor de la reserva Anderhamen que ha atravesado todo su gobierno. En un pueblo en el Tolima, en Cajamarca, en un pueblo en Antioquia, en Jericó, en un pueblo en Santander, en Los Llanos, hay consultas populares, sí. Y en todas está no ganando, arrasando el tema ambiental.
Es que lo nuestro, presidente, es lo más ambiental.
Pero alcalde, desde el primer momento la pelea quedó casada, Peñalosa por un lado, contra los ambientalistas.
No, yo no creo. Yo creo que muchísimos ambientalistas están con nosotros.
¿Realmente?
Estoy convencido. Más aún, nosotros no tomamos esa decisión. La decisión la toma la Junta Directiva de la CAR, y yo estoy convencido que los ambientalistas, hay muchos ambientalistas que lo que nosotros proponemos es maravilloso. Esto no es en contra de los ambientalistas, al revés, vuelvo a insistir.
Mencióneme los ambientalistas que usted dice están con usted.
Es que yo no quiero ahorita decirlos, pero muy pronto, cuando se haga la discusión, algunos de los ambientalistas más importantes de Colombia están de acuerdo con nosotros.
Ah, pero alcalde, eso sí, lo invito a que los muestre.
Claro, claro.
Porque a van a ver. Me sorprende que usted diga los ambientalistas están conmigo.
Sí.
Si tengo la sensación, es decir, por todo el ruido que ha habido y esta polémica ya lleva también un año, de que los ambientalistas están en contra de sus planes en la Van der Hamme.
Uy, no, es que es maravilloso. Mire, hoy la Van der Hamme, vuelvo a insistir, ¿qué es hoy la Van der Hamme? Nada. Es decir, es una norma que dice que algún día, si alguien descubre dónde sale el dinero, si alguien descubre qué entidad debe hacerlo, algún día, que no sabemos cuándo, puede ser en 100 o 200 años, se debería comprar 535 hectáreas y arborizarlas. Lo que nosotros proponemos es que lo dejamos en 2 años, en 2 años, y no 535, sino 1.700.
¿De cuántas? Es decir, el terreno, ¿cuántas?
No, es decir, no, pero es que hoy, la reserva son 535.
Pero que no proponemos... hoy el terreno que hay desde los cerros hasta abajo,
¿cuánto? No, pero es que bueno, es que hoy, con o sin reserva, de todas maneras hay miles de hectáreas que se van a urbanizar. Es un tema aparte. Eso no está en discusión.
Pero ese es uno de los puntos de polémica con
los
ambientalistas, porque dicen que ahí no se puede construir.
No. No, sobre eso no hay ninguna polémica. En el norte está el área de la reserva, que son unas hectáreas, y hay miles de otras hectáreas que sí se van a urbanizar. Eso no lo discute nadie. Eso nadie lo discute.
Pero entonces, exactamente...
Es que además es bueno recordar una cosa. El norte de la ciudad, el norte de Bogotá, eso no es el norte de la ciudad. La ciudad está ya creció decenas de kilómetros más al norte, ¿no? La ciudad creció en Chía, en Cajicá, en Sopó. Entonces, pero miremos aquí qué es lo que vamos a hacer. Nosotros lo que proponemos es hacer una reserva mucho mejor, una reserva de verdad, una reserva que es el gran triunfo de los ambientalistas, una reserva que, a diferencia de la anterior, sí conecta los cerros con el río. Se imagina 1.700 hectáreas y la dejamos hecha. Entonces nosotros estamos con... Tan es así que nosotros no decidimos esto. Esto lo decide la Junta Directiva de la CAR, y ojalá que se dé un gran debate entre los ambientalistas, ¿no? Porque lo que nosotros proponemos, creemos, es el gran triunfo de los defensores de la Reserva Van der Hamme. Se va a hacer una Reserva Van der Hamme de verdad, porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa si no se hace lo que proponemos? Los dueños de esa tierra, cuando se urbanice la de al lado, es decir, supongamos que la Junta Directiva de la CAR no nos autoriza a hacer lo que proponemos. Entonces nosotros urbanizamos los terrenos de al lado, que nadie ha discutido que se puedan urbanizar, es decir, se hace una ciudad lo mejor posible. Y entonces los dueños de la tierra de Van der Hamme van a decir, señores, a mí o me compran eso o me dejan urbanizar. ¿No es cierto? Y cualquier juez, aquí tenemos un jurista muy importante, el doctor Riveros, ¿no? Cualquier juez va a decir, pues sí, tiene, ¿por qué al vecino le volvieron la tierra urbanizable y a él no? Entonces puede que llegue un juez en que diga, gobierno, ustedes o le compran o lo dejan urbanizar. Y como no hay recursos para comprar, pues van a tener que dejarlo urbanizar. Entonces, lo que nosotros proponemos es lo contrario, es hacer una reserva maravillosa, gigantesca, 3 veces más grande que la que está propuesta. 3 veces más grande, que en buena medida es la misma de la que hoy existe. Son más de 500 hectáreas, son de la misma reserva que hoy existe.
Alcalde, le voy a hacer una propuesta, porque estoy recibiendo muchas preguntas de los oyentes. Acepte 3 preguntas de los oyentes.
Bienvenido, las que quieran.
¿Ah? Porque le van
sin
a
filtro.
Le van a ok, sin filtro, eso era lo que quería escucharle. Alcalde, el tema metro, antes de pasar a las preguntas de los oyentes, ¿hay avances hoy en el metro para el metro de Bogotá?
Bueno, de nuevo, nosotros, la gran diferencia entre nuestro metro y el que se ha hablado durante tantos años es que el nuestro sí se va a hacer. Estamos avanzadísimos con el tema metro, encontramos un proyecto que no era viable, que no tenía ninguna posibilidad de financiación, y entonces hicimos todos los estudios necesarios, hicimos los acuerdos con el gobierno nacional, estamos en este momento haciendo las perforaciones complementarias en la Caracas, sale precisamente esta semana los decretos para poder comenzar a comprar tierra, comenzar a comprar los predios que se necesitan.
¿En dónde van a comprar los primeros predios?
Vamos a comprar los predios en una serie de sitios donde es necesario comprarlos a lo largo de la ruta, en las curvas, en fin. La ruta del metro es la siguiente. La ruta sale de el occidente de Kennedy, muy cerca del límite con Bosa, de Mosquera realmente. Estamos,
¿qué pasa
en
con
ese
los
tema?
Patios del metro.
Bueno, está en ese tema estamos. No hay litigio, estamos en conversaciones.
Pero es que Mosquera no quiere poner los patios ahí.
No, es que yo creo que para Mosquera, nosotros, yo creo que no han dicho que no quieren. Yo creo que para Mosquera es maravilloso quedar con ese metro ahí. No, imagínese, ya después queda muy fácil prolongarlo, queda un Mosquera.
Bueno, pero siga con la ruta. Entonces, ¿sale, la ruta sale de Kennedy?
Por la avenida Villavicencio, es una avenida Villavicencio, desde el límite del río Bogotá, Mosquera, realmente, avenida Villavicencio, hasta pasa por el portal de las Américas, donde está Transmilenio, y sigue hasta la Primero de Mayo. En la Primero de Mayo, toma hacia el oriente, sube por la Primero de Mayo hasta la NQS, en la NQS toma un pequeño tramo hacia el norte y toma la calle Primera hacia el oriente, sube por la calle Primera a la Caracas y va por toda la Caracas hasta la 72. Y este proyecto está muy avanzado. Nosotros esperamos que en estos próximos meses ya comenzamos a comprar predios y hacer unas inversiones muy grandes en traslado de redes, en mover las redes de acueducto.
Pero los predios que usted está anunciando, alcalde, que van a comprar, ¿son más hacia el comienzo de la ruta o hacia el final de la ruta?
Es más que todo en diferentes sitios, pero sobre todo ese... por ejemplo, en la calle Primera, en algunos sitios donde da la curva, que se necesita tener predios para la curva. Yo diría que es más lo que es distinto de la Caracas. Menos en la Caracas y más en
claro,
la...
Claro, es que obviamente en la Caracas está el cuello de botella, porque allí, ¿qué predios tendrían que comprar?
Allí no hay que comprar mucho en la Caracas.
¿Por qué?
Porque...
Pero porque va por arriba.
Sí, y además de eso, digamos, el metro nuestro tiene una innovación muy interesante. Y es que allí hay, lo importante del metro es no solamente el metro, sino todo el programa de redesarrollo urbano que se va a hacer alrededor del metro. Entre otras, por eso, con el gobierno nacional escogimos un gerente del metro, que además de ser un gran gerente, es un experto en tema de renovación urbana, que es Andrés Escobar.
Sí, sí, sí.
Y entonces, digamos, en cada estación de metro, el metro no va a tener las escaleras que bajan a las aceras, sino que van a hacerse edificios a los lados, edificios, y la estación va a ser dentro de esos edificios. Entonces va a ser una inversión privada, preferiblemente, que haga unos edificaciones, que va a tener comercio y demás en el trayecto donde los pasajeros entran para llegar a la estación, y adicionalmente pues tendrá otras cosas, apartamentos.
Pero no hay que comprar predios por la Caracas para esas
estaciones. Hay que comprar algunos predios para las estaciones, sí. Pero nosotros esperamos que muchas de esas inversiones sean privadas.
¿Y es cierto que usted se está imaginando unas estaciones a lo grande, es decir, que eso no van a ser unas estaciones de medio pelo?
Queremos que todo quede muy lindo, pero yo insisto, lo más lindo de todo es ese metro complementado con programas de redesarrollo urbano a todo lo largo del corredor. Edificios nuevos, aceras mucho más amplias, arborización. Y entonces en eso hemos venido trabajando con el Ministerio de Transporte, con Planeación Nacional, con Hacienda, en toda la discusión de qué es lo que se puede cargar de costo al proyecto metro y que ya es renovación que va por cuenta de la ciudad. Pero ya hemos aclarado todos esos temas y estamos avanzando y esperamos abrir la licitación del metro a finales de este año. El presidente además está encima del tema, ¿no? Estamos en contacto permanente y yo estoy muy optimista que vamos a abrir la licitación en noviembre de este año.
Voy a escoger algunas preguntas, alcalde, que le están formulando los...
Y el metro, entonces, oyentes, para terminar la obra, si se abre licitación, perdón un segundo, Néstor, el metro abrimos licitación a finales de este año, a mediados del año entrante se adjudica la licitación, y la obra debería estar comenzando ya con maquinaria y demás a comienzos del 2019, y debería estar operando o funcionando el 2022-2023.
¿Se demoran solamente 3 años construyendo el metro?
Unos 4 años.
O sea, ¿no nos toca ni a usted ni a mí?
¿Cómo así? A mí no, pero a usted sí.
No, a usted de pronto ni siquiera lo del año entrante. Ya regresamos. Le voy a hacer al alcalde Peñalosa preguntas finales de los oyentes. Pueden escribir ustedes a la cuenta Blu Radio Co. Me están escribiendo aquí, alcalde. Le anticipo sobre el Parque Simón Bolívar, sobre sus títulos universitarios, sobre su doctorado, sobre transporte, sobre la movilidad, sobre seguridad. En segundos, las últimas preguntas para Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá.
Increíble, ajusto la presentación, escribo correos y reviso el informe de la junta. Todo a un clic con mi lápiz digital y desde la pantalla de mi nuevo HP X360, equipado con tecnología Windows Ink. Dale flexibilidad a tu trabajo con el nuevo computador HP X360 14BA001LA. Encuéntralo primero en tu éxito.
Oiga, me llamó mi operador a ofrecerme algo increíble, que me dejaba el segundo a menos de un peso. Y me dieron algo más.
¿Qué?
Restricciones, que el segundo era menos de un peso, pero en días especiales, en un paquete, la misma vaina.
Deslimítate. Solo en prepago uno por uno de Tigo, el segundo es a un peso todos los días, a todo destino. Actívate en Tigo.
Aplican condiciones, más información en tigo.com.
Este almuerzo estuvo increíble. No, ahora sí, este almuerzo estuvo increíble. Haz que los mejores momentos se repitan. Te devolvemos el 5% de tus consumos en restaurantes y gasolina pagando con tu tarjeta débito Banco Falabella Mastercard. Banco Falabella. Devolución máxima por mes hasta 20 mil pesos. Vigencia hasta el 31 de julio de 2017. Conoce más en www.bancofalabella.com.co. Los depósitos en cuentas de ahorros de Banco Falabella están cubiertos con el seguro de depósitos de Fogafín. Banco Falabella S.A. es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Uno de los 5 viajes dobles para ver jugar a la selección frente a Brasil en Barranquilla. Ingresa a servientregaylaselección.com y entérate cómo. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Aplica en términos y condiciones.
Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
Siete de la mañana, 44 minutos. ¿Quiere decir eso al aire?
No.
Le pregunta Ricardo, pregúntale
usted. No. Es que varios oyentes preguntan por la situación de las motos en Bogotá, y entonces dicen que ante la cantidad que hay y la falta de reglamentación, que si usted vería posible que se pusiera pico y placa para motos.
Pico y placa para motos, primera pregunta.
Sí, las motos hoy tienen una serie de preferencias. Por ejemplo, no pagan peaje, no tienen pico y placa.
Sí.
Pero nosotros pensamos mantener las motos. Las motos, realmente en Colombia hay unas actitudes muy clasistas con relación a las motos. A los ciudadanos de ingresos altos les parecen terribles las motos. Pero la realidad es que la moto es un vehículo de transporte popular muy importante. Y lo que sí es cierto es que es un vehículo de trabajo también muy importante. Ahora bien, es cierto que las motos, hay algunos conductores de motos que no saben conducir bien motos, las compran con mucha facilidad, a veces incluso conducen ebrios y hay unos accidentes terribles, incluso hay problemas de sostenibilidad financiera para el SOAT, porque los accidentes de motos son terribles, hay una cantidad de muertos, personas que quedan discapacitadas para siempre, terrible. Entonces, yo sí le
invito. ¿Pero por qué no se ha podido controlar, alcalde, el tema de la anarquía de los motociclistas?
Bueno, se les sanciona,
las motos van haciendo zigzag, se meten por los carriles que sea, son responsables de buena parte de los accidentes que hay hoy, no en Bogotá, en Colombia.
Sí,
¿eso es incontrolable?
Porque es las motos las compran personas que a veces no saben ni montar en bicicleta, son jóvenes, que a veces, incluso insisto, no son muy responsables, o toman trago y andan en moto, pues ya es el suicidio total. Pero lo que nosotros sí, al revés, ellos se quejan de que los controlamos mucho y que los sancionamos mucho y que la policía les pone muchas multas. Ellos se quejan todo el tiempo porque realmente somos estrictos, y lo que sí no pueden hacer y seguiremos siendo muy estrictos es, por ejemplo, violar normas de tránsito comunes y corrientes, y tampoco estacionar encima de las aceras, ni circular por las aceras ni por las vías peatonales de ninguna manera.
Alcalde, a propósito de movilidad y transporte, escribe un señor Santiago, lo voy citando, los oyentes, que dice que trabaja, vive en Chía, trabaja en Bogotá y que conoce casos de amigos de él que viven en municipios vecinos de Bogotá que se están demorando más de 2 horas llegando al trabajo y otras 2 horas para salir de la casa. ¿Cómo es el tema? ¿Qué está pasando con el tema de movilidad? ¿Cuáles son las cifras que usted tiene?
Bueno, primero, al señor que vive en Chía, por ejemplo, lo que hablábamos ahora, es necesario hacer estas vías al norte y que necesariamente tienen que pasar por donde está la Vanderhamen. Sobre eso incluso hasta los ambientalistas están de acuerdo, la mayoría, porque es obviamente necesario que se haga la ALO, que se haga la avenida Ciudad de Cali, que se haga la Boyacá al norte, que se amplíe la autopista, y estamos en eso. Por ejemplo, a través de esquemas de APP estamos muy avanzados en la ampliación de la autopista 5 carriles más Transmilenio, desde el peaje hasta la 190, y estamos diseñando el resto de la 190 hasta Los Héroes. Esos son trabajos complejísimos de diseño. También se va a ampliar la carrera séptima por APP, desde la Caro hasta la 180, y estas dos obras comienzan, diría yo, si todo continúa como está, hacia finales de este año. En el sur estamos haciendo también por APP hasta la, desde Soacha, Mosquera, hasta la calle 13 a conectar con Américas. También debemos comenzar a comienzos del año entrante esa obra, y estamos diseñando todo el resto de la LO hasta el norte, ya con diseños de obra detallados, que son estudios, insisto, muy complejos.
Pero no es solo Chía, alcalde. Todas las salidas de Bogotá, esa salida...
Todas, pero digamos, aquí no...
La salida a Madrid-Mosquera es un desastre. Es decir, hay un problema de embotellamiento.
Hay un problema, eso lo tenemos claro.
Para millones de personas.
Digamos, nosotros estamos en este momento haciendo la mayor cantidad... Para poder hacer una obra de esas gigantescas, se debe tener estudios, diseños. Eso no es que alguien llegó... Entonces, nosotros llegamos y no había ni dinero, ni diseños, ni nada. Entonces nosotros hicimos todas las reformas para ir consiguiendo dinero que vamos a conseguir, por ejemplo, con la venta de unas acciones de la energía, con esquemas de APPs, etcétera, y además contratamos los diseños. En este momento estamos haciendo la mayor cantidad de diseños que se hayan hecho en la historia de Colombia, en un momento dado, ni siquiera sumando gobierno nacional y entidades territoriales, más de 350 mil millones de pesos en diseños de vías, como la calle 13, como la autopista, toda la autopista, como toda la LO, como una cantidad de troncales, etcétera. Entonces, pero también es bueno tener claro que la única solución es el transporte masivo. Es el transporte masivo. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de resolver esto, entonces por eso estamos haciendo el metro y vamos a hacer muchísimas troncales. Está en diseño la troncal Carrera Séptima, la prolongación de la troncal Caracas hasta Usme. Vamos a hacer como parte además integral del proyecto Metro toda la troncal 68, incluyendo calle 100, la troncal Boyacá en el tramo Autosur hasta la 26 como proyecto Metro, y el resto también la haremos.
Se va ahora para el Tintal ahí y nada. ¿Qué es lo que hacen?
Estamos haciendo
ahora
muchas vías por toda la ciudad. Por ejemplo, el sector más embotellado
de
Bogotá.
Tintal es sur de Bogotá.
Sí, el sector más embotellado de Bogotá es el suroccidente, el occidente de Kennedy y Bosa. Ahí vamos, presidente, ahora vamos, porque estamos en este momento haciendo primero el diseño del intercambiador del Autosur con la avenida Bosa, que es donde se generan los peores trancones en la autopista sur entrando por Bogotá. Estamos construyendo la avenida Bosa hacia la ciudad de Cali, y la avenida Ciudad de Cali más y más hacia el sur, donde además vamos a hacer diseño para hacer troncal en toda la avenida Ciudad de Cali desde Soacha hasta Suba.
¿La Cali podría algún día llegar al Autosur?
Si tú, no, al Autosur no llega, pero
sí aproximaría mucho para desembotellar un poco la
Ciudad.
Sí,
no, claro, estamos avanzando en la Cali en este momento hacia Soacha por la avenida Ciudad de Cali, y ese será un alimentador muy importante del metro, porque la avenida Ciudad de Cali va a llegar con Transmilenio hasta el portal de las Américas como un alimentador muy importante del metro. En Soacha, por ejemplo, que además, para que quede claro, es otro municipio, pero que obviamente nos afecta a la movilidad en Bogotá, han venido creciendo el número de viviendas en 11.000 viviendas por año en los últimos 8 años. Es decir, 11.000 viviendas, póngale dos, es decir, 20.000 pasajeros más por año. Y entonces es crítico lo que se está haciendo para mejorar el Transmilenio y para hacer la conexión con otro Transmilenio en la ciudad de Cali, que sea alimentador del metro. Entonces, la meta es que nosotros debemos quedar con una ciudad que sea ejemplar a nivel mundial, que tenga el 85% de las viviendas a menos de un kilómetro de una línea de transporte masivo, ya sea troncal o metro, y también a menos de un kilómetro de una línea principal de ciclorruta. Las bicicletas son un tema muy importante en la movilidad de Bogotá hoy. Por cada 3 personas que se movilizan en carro, hay una que se moviliza en bicicleta. Este es un tema que no es un tema de juego, es un tema muy importante dentro de la movilidad de la ciudad. Y entonces estamos avanzando en muchísimos más diseños que no mencioné ahorita, ¿no? Pero que además esperamos dejarlos en plena obra.
Alcalde, una penúltima pregunta de un oyente. Aquí estoy escogiendo a ojo de buen cubero preguntas de los oyentes. Este señor se llama Catatónico. Como siempre en redes sociales no está el nombre que es, pero que yo lo menciono. Alcalde, ¿por qué en su hoja de vida sigue diciendo que tiene una maestría y no presenta ningún respaldo? Doctor Peñalosa, hablemos de sus títulos de
doctorado. Bueno, muy bien, me encanta. Este es un tema puramente político, es un tema de discusión de equivalencias. Primero, lo importante es que yo tengo los diplomas, primero. Segundo, el tema este, usted me dice que en la hoja de vida que inscribí, primero
no,
eso, sino por eso, una hoja de vida que nunca mostré yo en campaña. No, yo no, si hecho, no es que hubiera hecho campaña con una bebida, si yo no tenía ningún interés en engañar a nadie. Y segundo, que tampoco es, en lo que yo inscribí, en la alcaldía nadie le va a mirar, ni era un requisito para nada, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo estudié en la Universidad de Duke en Estados Unidos, con, entre otras, con una beca por jugar fútbol. Es una de las mejores universidades que hay en Estados Unidos. Si usted mira, es de las mejores. En ninguna lista está en que no esté por lo menos las 5 o 10 mejores universidades de Estados Unidos. Allá, entre otras, me gradué con un cum laude y demás. Ahora, como se puso de moda esto de los... después, en Francia, hice un posgrado en un instituto de administración pública del gobierno francés, de uno que era el de la, que hacía parte de la Escuela Nacional de Administración, que se fusionó con la Escuela Nacional de Administración de Francia, que es tal vez la escuela más prestigiosa de administración pública que hay en el mundo, ¿no? Entonces, unos de estos adversarios míos hicieron la pregunta de que si eso equivalía a una maestría. Entonces dijeron que no equivalía a una maestría. Pero no porque sea menos que una maestría, posiblemente es más que una maestría, ¿no? En Francia a cualquiera le parece mucho más sofisticado y más elegante un diploma de la Escuela Nacional de Administración que una maestría común y corriente. Pero entonces, en los asuntos privados, donde yo usaba, si esto es como una equivalencia a una maestría, era un programa de 11 meses de tiempo completo, sin vacaciones. Y después también hice un programa de DESS, es de lo que llaman de tercer ciclo, que es cuando se entra a los programas que van hacia el doctorado, que también como mínimo es equivalente a otra maestría, ¿no? A mí lo que sí me llama la atención, Néstor, es que mis enemigos, después de escarbar absolutamente todo en mi vida, a lo único que han logrado encontrar es que una discusión de unas equivalencias académicas, de unos diplomas, ¿no? De unos estudios que hice yo hace más de 40 años en la prehistoria, ¿no? De manera que yo obviamente no estaba tratando de engañar a nadie. Yo eso no lo, eso no estaba en mi publicidad de campaña, ni era ningún requisito. De manera que...
Pero la historia, alcalde, es que eso lo metieron en una hoja de vida suya que terminó.
No, no, es que
pública.
No, lo que yo pasa es lo siguiente.
Y el
yo
libro,
siempre, lo que yo pasa siempre, yo siempre puse, no, por eso digo, aquí hay una discusión sobre equivalencias. El tema es una discusión de equivalencias. Yo siempre señalé que en mis hojas de vida, para mí es mi trabajo privado, que esto era una maestría, el diploma este del Instituto de Administración Pública, ¿no? Y... ahí hay una discusión, digamos, de equivalencias, insisto, para cualquier persona en Francia este diploma de este instituto que fue fusionado con la ENA, un diploma de la ENA es más que una maestría, y el DESS, que es un diploma del nivel de tercer ciclo, pero vuelvo a insistir, esto ni era un tema de campaña, ni era un tema de requisito para la alcaldía, ni absolutamente nada de esto, al revés. Yo sí quisiera, ojalá después, cuando se terminen estos líos legales, publicar mi hoja de vida. Digamos, porque si hay algo, por ejemplo, si vamos a hablar de esos temas de hoja de vida, pues yo, por ejemplo, he hecho muchísimos trabajos con el London School of Economics, yo hacía parte del equipo de ellos. Si vamos a analizar de esto, cuando el gobernador de Nueva York hace 3 años convocó un comité de expertos para mirar el futuro del transporte en Nueva York, de los 21 miembros de ese comité, había 3 extranjeros y yo era uno de ellos. Por ejemplo, las famosas charlas TED, las TED Talks. Por ejemplo, yo tengo una TED Talk que fue traducida a más de 29 idiomas, que ha sido vista por más de 870 mil personas a nivel del mundo. No hay ningún otro colombiano que tenga algo parecido. Yo he estado dando asesorías y a conferencias.
Propósito, a propósito, lo están viendo en Facebook Live en este momento para las personas que quieran conectarse, que lo quieran ver, que lo quieran ver también.
Pero
aquí,
curiosamente, yo no me he puesto nunca a hablar de esas cosas. Yo he trabajado dando asesorías y conferencias en más de 170 ciudades del mundo, en todas las universidades más importantes del mundo. En fin, yo nunca hablo de estos temas, pero si vamos a hablar de ellos, bueno,
no,
hablemos.
Yo se lo menciono, alcalde, porque esto ha sido,
no, yo entiendo,
sabe,
porque ha sido
un caballo de batalla.
Pero yo por eso digo,
parece,
que a mí...
Y me parece que es justo.
Me parece muy bueno poder versión. Hablar de eso.
Pues llegó a la fiscalía.
Me parece muy bueno, y ojalá, sí, seguramente, ojalá que la fiscalía defina muy pronto, porque...
Sí, es que hay una denuncia en la fiscalía por falsedad en documento público.
Sí, por eso, entonces...
Que es parte de la...
Yo vuelvo a insistir, porque es que como se ha dicho tanto, la gente a veces piensa que yo me inventé unos diplomas. No. Aquí lo que hay es una discusión sobre las equivalencias. Pero yo estoy muy tranquilo.
Alcalde, le quiero hacer una última pregunta, que esta me parece un poco más de fondo. Son las 7 de la mañana, 58 minutos. Sobre la ETV, usted dijo en algún momento en esta entrevista que de sus 146 promesas de campaña había 128, si recuerdo bien, cumplidas. Pero hay una, y yo creo que este señor sabe, no sé si trabaja en la ETV, usted en su programa de gobierno para llegar a la alcaldía de Bogotá no ofreció, no prometió vender la ETV. ¿Por qué decidió meter la ETV si eso no estaba en la lista de promesas?
Es que uno puede poner... ¿Qué tal que uno solamente hiciera lo que incluyó en el programa de gobierno? Entonces tiene que hacer muchas cosas adicionales. No hay ninguna norma que diga que uno puede hacer otras cosas adicionales a lo que se comprometió. Entonces yo estoy haciendo lo que me comprometí y otras cosas. La ETV... Es una empresa que está compitiendo con las multinacionales más gigantescas del mundo y que viene perdiendo participación en el mercado, viene perdiendo valor desde hace años. ¿Qué pasó con Telecom? En un momento dado el gobierno nacional quiso vender Telecom, los sindicatos hicieron ruido y demás, se frenó el proceso de venta y 10 años después tocó entregar Telecom gratis, a cambio de nada. Telecom, que hubiera podido haber sido vendida por 3,000 millones de dólares, por ejemplo, o algo por el estilo, después tocó entregarla gratis porque ya no valía nada. Tocó entregársela a Telefónica, a cambio simplemente de que asumieran el pasivo pensional, y aún así Telefónica dice que es el peor negocio que han hecho en la historia. Entonces, nosotros, yo lo que creo además es que no es función del Estado hacer inversiones de negocio, hacer negocio. Si así fuera, deberíamos destinar el 10 o el 20% de los impuestos cada año a comprar acciones en la bolsa, ¿no? Yo no creo que la función del gobierno sea hacer inversiones de negocios, especialmente negocios de riesgo, donde hay posibilidad de que se pierda esa inversión. Porque una cosa es muy distinta, es una situación donde hay un monopolio total, como por ejemplo es el acueducto o algo así. Pero una empresa... entonces yo sí creo que, a mí me parece, imagínese, nosotros tenemos que en Bogotá 90% de los niños que estudian hoy en Bogotá en la educación pública estudian en media jornada. El resto del tiempo hacemos toda clase de esfuerzos para tener toda clase de programas deportivos, artísticos, etcétera, pero muchos andan por ahí por las calles, ¿no? Entonces yo le voy a decir a estos niños, ¿sabe qué? Nosotros tenemos los recursos para hacer los colegios maravillosos donde ustedes podrían estudiar en jornada completa, que sus padres estén tranquilos, sabiendo que no van a estar ustedes por las calles, que van a tener toda la atención. Tenemos los recursos para que decenas de miles de niños estudien en jornada completa. Pero más bien, en vez de hacer los colegios, voy a invertirlos en una empresa de teléfonos que de pronto se quiebra. Pero de pronto, dentro de 20 o 30 años, va a producir utilidades y entonces va a poder construir sus colegios. No para ustedes, pero de pronto para sus hijos o sus nietos. Entonces, no, yo no creo que sea la función de un gobernante. Obviamente, para mí, de nuevo, es un costo político. Lo fácil sería no hacer nada, por supuesto. Porque obviamente los ciudadanos, en principio, eso les parece que no hay que vender nada y que eso es terrible. Y entonces hay mucha gente que hacer un ataque político por eso. Pero yo sí creo que aunque tenga un costo político, es mucho más responsable vender una empresa que puede perder totalmente su valor si continúa las cosas como van. Y adicionalmente resolver unos problemas sociales gravísimos, hacer hospitales, hacer los colegios, hacer los jardines sociales que se puedan hacer con esos recursos. La verdadera riqueza de la ciudad son ciudadanos que tengan una buena nutrición, son niños que tengan una buena educación, una buena atención en jardines sociales, que tener los parques que necesitan para que la gente tenga una vida más feliz. Eso hace a la ciudad mucho más competitiva, atrae inversión, atrae empleo. Eso es mucho más rentable que tener unas acciones en una empresa que está perdiendo valor y que tiene el riesgo incluso de perder todo su valor, como pasó en el caso de Telecom. Entonces, aunque eso tenga un costo político, yo estoy convencido que lo responsable y que lo que hay que hacer, que no se haya incluido dentro del programa, que diciendo que lo iba a hacer, tampoco dije que no lo iba a hacer.
Alcalde, sé que tiene un compromiso al sur de Bogotá, lo dejo que se vaya temprano.
Es que esa avenida Tintal, ¿por qué no mencionamos a qué voy?
¿A qué
dos segundos, sí,
a ver.
Una de las vías más críticas que hay en la ciudad de Bogotá, decía yo, era el suroccidente. Allá vamos a hacer la avenida Tintal y la avenida Alsacia. Bueno, La avenida Tintal va prácticamente casi desde el límite con Soacha, paralelo a la avenida Ciudad de Cali, a la Lo, un poco entre la Lo y la Ciudad de Cali, hasta un poco más al norte de la biblioteca Tintal. Y ahí, ahí hace una L y la avenida Alsacia que sube y va hasta donde está, digamos, la fábrica de Bavaria. Son unas vías críticas. En los próximos seis meses, vamos a estar invirtiendo 200,000 millones de pesos ya comprando las edificaciones para hacer las demoliciones y hacer estas vías críticas para desembotellar el occidente de la ciudad. Y así como esas, estamos avanzando en la construcción de muchas otras vías en diversos sectores, en Sube, en Bosa, en Kennedy. Y cada vez se va a ver más la inversión que vamos a estar haciendo en todos los rincones de la ciudad, pero como decía, inicialmente a veces son cosas que se demoran porque no había ni los diseños. ¿Un diseño de esos qué significa? Para que los oyentes entiendan un segundo.
Corre, alcalde, porque le va a coincidir con la revocatoria, ¿no?
No, por eso, es que lo que quiero decir es que es imposible correr. Por ejemplo, cuando llegamos no había un solo peso para contratar nada. Entonces tocó comenzar a organizar, conseguir esos recursos. Segundo, un estudio de esos, un diseño de una vía grande de esas, como la calle 13, por ejemplo, para entrar, son diseños que valen 25,000 millones de pesos. Entonces hay que hacer una licitación. Hacer la licitación toma meses, abrir la licitación, adjudicar la licitación. Luego, ese es un estudio que se demora unos 10 meses. Después de terminar los estudios, también toca comenzar a abrir la otra licitación para comenzar la obra. Y después comienza la obra. Entonces aquí, la gran mayoría de las obras gigantescas que vamos a hacer van a estar es en plena obra cuando nos vayamos. Esa es la verdad, pero yo podría ver, estamos haciendo muchísimas cosas de corto plazo.
¿Y esa obra cuándo estaría lista?
¿La Tintal?
Sí, la avenida Tintal.
Yo creo que la Tintal puede estar lista hacia finales del 2019. Pero además hay muchísimas otras obras más recreacionales.
Todavía estamos a 2 años de eso, ¿no? Usted va, su mandato termina en el 2019.
Sí, y muchas otras, las grandes obras, por ejemplo, la troncal, la avenida Ciudad de Cali, el metro, muchas otras grandes vías, la calle 13, la ampliación de la calle 13, la LO, serán vías que estarán en construcción cuando yo me vaya, no van a alcanzar a terminarse. Pero hay otros proyectos maravillosos también que estamos haciendo, como el sendero de las orquídeas en los cerros. Son 70 kilómetros de sendero desde Chía hasta Usme, que además es un sendero rompefuegos necesario para poder controlar los incendios, que va a tener tuberías con agua para controlar el incendio de buena parte del trayecto, que tiene algunos sitios puentes de 50, 100, hasta 200 metros de largo entre cañones, puentes peatonales, una obra que va a cambiar el carácter de la ciudad, va a ser como el gran parque de la ciudad. A ver, le cuento...
¿Se llama cómo?
El sendero de las orquídeas en los cerros.
Por lo menos nombre tienen.
Nombre, y va a haber, y no solo tiene nombre, tiene diseño, tiene recursos. Yo le cuento que, por ejemplo, en Semana Santa hubo más de 200,000 personas, hubo 230,000 personas que subieron a pie a Monserrate. 230,000 personas con el sendero que arreglamos, que estuvo...
Entonces, un poco de tiempo, sí.
Yo creo que va a haber cientos de miles de personas. Otro proyecto que estamos haciendo, bueno, estamos avanzando ya muy avanzados en el cable a Ciudad Bolívar, lo terminamos en julio del año entrante, muy avanzados en el centro de conciertos, de eventos, en el Coliseo Cubierto del Campín, también se termina en julio del año entrante. Y por ejemplo otros parques que serán espectaculares ya, aquí ya termino, desde Usaquén
estamos
hasta el embalse de San Rafael.
Enumeración de promesas
por ejemplo hoy tenemos unos niños, un sueño que yo tenía es que los niños de sectores populares, llevarlos a acampar, a paseos, a ver las mariposas, ver la vegetación nativa, las flores, las estrellas, y tenemos decenas, más de 200 niños, por ejemplo, ahora en el Parque San Rafael estos días, y va a ser un parque espectacular alrededor del embalse San Rafael, el Parque del Rocío, que va a tener además un cable que va desde Usaquén hasta el Parque del Embalse San Rafael, el Parque del Rocío, que también estoy seguro van a poder llevar bicicletas. Estábamos trabajando, precisamente esta mañana estaba hablando con la alcaldesa de La Calera, para que después también va a continuar un sendero por el borde del río Teusacá hacia el Valle Sopó.
Sí, pero no hacen la carretera, que es lo que se necesita.
¿Cuál carretera?
Pues la vía.
Para
la
pasar
calera,
a Sopó.
La vía de La Calera.
No, también, ese es otro tema que también... Esa es otra discusión larga. Por ejemplo, ¿por qué la vía de La Calera, como tantas otras que entran a Bogotá, los recursos que se recaudan en el peaje van solamente a mantener la vía del límite de Bogotá hacia afuera? Ese tumbado a Bogotá monumental ese maltrato a Bogotá que ha hecho históricamente el gobierno nacional. Ahora estamos recuperando con la ANI parte de lo del peaje para la ampliación de la autopista norte y de la séptima y parte para la LOP, pero todavía un porcentaje muy minoritario. Imagínese que tuviéramos un peaje en el límite entre Antioquia y Córdoba y que todo lo que se recaudara fuera solamente para mantener las vías del límite hacia Córdoba, ni un centímetro dentro de Antioquia. A ver si los antioqueños se aguantaban eso. Y es exactamente lo que nos hacen a nosotros con peajes como el de La Calera y muchos otros. Entonces, estamos estudiando cómo hacer un túnel, por ejemplo, por la Siena hacia La Calera o qué otros proyectos, pero ese tema del peaje es crítico porque claro, obviamente...
Alcalde, lo dejo que arranque porque el trancón que le va a tocar...
Si no lo alcanza.
El de aquí de la Siena con su valla y se queda...
Hay problemas de movilidad en Bogotá.
Gracias,
alcalde,
Néstor.
Alcalde Peñalosa, gracias, muy amable. El alcalde de Bogotá esta mañana, gracias a los oyentes que han planteado sus preguntas. Ya regresamos 809 en Mañanas Blue.